Estar en familia y saborear la cena más especial del año es el plan perfecto para Nochebuena. Pero hay quienes no tienen la suerte de tener un hogar en el que celebrar una noche tan especial como la del 24 de diciembre. Pero al menos hay quienes se han preocupado de que el menú de esa noche sea, diría yo, que inolvidable. Me refiero a la iniciativa que impulsan Martín Berasategui y el Padre Ángel.
Ellos están detrás del menú solidario que se va a servir en Nochebuena para 200 personas sin recursos que cada día duermen en las calles de Madrid. Un gesto que para el Padre Ángel va más allá de una simple cena.
La Nochebuena no es dar solamente una buena cena, una buena comida. A veces es echar una sonrisa o acariciar o abrazar. A veces sí que damos limosna, pero no acariciamos, no abrazamos, no besamos. O que nos duela en el corazón ver que hay personas que todavía siguen durmiendo en la calle en este Madrid nuestro, ¿no?
Esa es la filosofía de la iniciativa, pero ¿qué van a cenar esas 200 personas? Pues un menú del nivel que se espera de un cocinero con 8 estrellas Michelin. De primero, sopa de bocadillo de jamón. Como principal, un jarrete de cerdo asado con puré de patatas especial y de postre, tiramisú astigarraga. El chef está entusiasmado con participar en esta iniciativa.
Si alguna cena me ha tocado la fibra más sensible que tengo, este año 2017 va a ser la cena de Nochebuena de este año. Cualquiera de nosotros podemos estar igual que como están ellos y yo soy transportista de felicidad desde la cocina. Cada vez que veo al Padre Ángel se me queda la cara de amabilidad para todo lo que le hace falta a esta persona que ojalá se abría una pastilla y viviría 50.000 años. Yo sobro, pero él hace falta muchos como él para que este mundo cambie.
Detrás de esta cena solidaria no solo están Berasategui y el Padre Ángel con Mensajeros de la Paz. También será posible gracias a que el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha cedido uno de sus salones y a que el Grupo Tello Alimentación aporta los ingredientes principales y pone los medios para la elaboración de los menús. Una forma de conseguir entre todos ellos que los más necesitados se olviden de sus problemas al menos por una noche.
Mientras estoy viendo esto y miro hacia allá, hacia Madrid, pensar en los que están por ahí y decir, esto puede ser que, ¿te parece que no es verdad? Pero es verdad, esto es una realidad, ¿no? Es un sueño, ¿no?
Un gesto de solidaridad que no se queda ahí. Martín Berasategui se ha comprometido a seguir trabajando con el Padre Ángel para combatir la desigualdad.
Martín Berasategui, querido amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la COPE.
Eso, súper bien aquí entre amigos.
Bueno, el menú suena fenomenal. Por ejemplo, sopa de bocata de jamón y pan inflado. Martín, lo tuyo, yo no digo que sea magia porque conozco tu restaurante. Sé que detrás de cada bocado hay muchísimo trabajo, pero ¿cómo se hace una sopa de bocata y cómo se infla un pan?
Bueno, pues el bocata es súper sencillo. Al final un bocadillo de jamón que tiene, pues con los ingredientes, fundes mantequilla, rehogas el ajo y la cebolleta, luego le añades los dos tipos de jamón, el jamón ibérico, el jamón cocido, le echas el pan, que un bocadillo tiene pan, tiene jamón, sigue rehogando 4 minutos, le añades una mezcla de nata, agua y leche muy calientes, hierves, dejas otros 8 o 10 minutos cociendo, trituras con un triturador a máxima potencia, y luego lo sirves en platos hondos, pues bien decorado como se merece en la noche de Nochebuena. Al final es una sopa muy económica, con los ingredientes que todo el mundo puede tener esa Nochebuena y que le vamos a dar ese triple garrote para que esta gente lo disfrute y le salga esa sonrisa que tanto y tanto merece esta gente. Y luego el pan inflado, pues lo mismo, es aceite de oliva, harina, agua, clara de huevo y sal. Y bueno, es hacer la masa y con ayuda de una laminadora, estiras entre dos papeles sulfurizados, lo horneas a 280 grados y se te infla el pan y queda como un ingrediente barato, pero súper bueno. Y bueno, la verdad es que es la cena que más me carga las pilas en este año 2017 y ya sabes que al final esta gente se gana el cariño de todo el mundo y nosotros estamos para transportar felicidad y hacer una noche con un gran nivel gastronómico, con mucha profesionalidad, mucho saber hacer y mucha nobleza.
Ajá. Oye, ¿cómo va a ser la logística? ¿Cómo se va a organizar la elaboración de ese menú de Nochebuena?
Bueno, pues hay un equipo de catering que han venido a estar conmigo en la cocina. Les enseño cómo se hacen estos platos y luego, como siempre, hay mucho más gente buena de lo que creemos y me siento apoyado por muchísimas personas esa noche. Y la única pena que me da es que hay muchísima gente que de cocineros, de gente joven con una frescura, de gente más mayor con una experiencia increíble que quieren sumarse y no hay sitio para todos. Eso es lo que más me hace sentirme orgullosísimo de mi profesión. Y bueno, y esperemos que con ese genio de todos los tiempos que es el Padre Ángel, pues hagamos una noche que la recuerden de por vida todos los que estén ahí sentados.
Oye, Martín, una pregunta. Yo te imagino siempre, bueno, ya como un Papá Noel cargando con 8 estrellas Michelin. En Nochebuena, en casa, ¿quién prepara la cena? ¿La preparas tú?
Sí. Yo desde hace muchísimos años, desde que era bien jovencito, no dejo que cocine nadie en casa, porque la gente que entra en mi casa es mi familia y mis mejores amigos. Entonces yo, como soy un chiflado como cocinero y he hecho un esfuerzo sobrehumano para ser lo que soy, pues a la gente que más me gusta que ofrecerles todo lo que tengo dentro, pues les hago que compartan conmigo la cena, pero nunca dejo que nadie toque nada. Soy así y al final pues me suelto la melena del atrevimiento en mi casa y son fechas para que la gente disfrute, para que la gente sonría mucho mejor y para que nos demos abrazos de familia, ¿no? De familia, de amigos, y yo creo que las tonterías, la vida es muy cortita como para pensar en tonterías.
Martín, déjame que te voy a contar cuál es el menú que yo voy a preparar en casa, que también voy a cocinar yo, y luego resúmeme también el tuyo. El mío es muy sencillito. De primero voy a hacer un consomé calentito para entonar el cuerpo. A continuación voy a preparar unos huevos rellenos, huevos chiquitos de las gallinas. ¿Cómo se llama? Yo siempre le llamo mininas, son las que ponen los huevos chiquititos, ¿no? Son las gallinas mininas. Pues huevos chiquititos, huevos rellenos que no serán de codorniz y son un poquito más grandes. Y luego voy a preparar dos platos para que puedan elegir. Uno lechazo al estilo castellano y por otra parte voy a preparar unos calamares rellenos, pero nada de carne, sino con las propias patitas del calamar y con el jamón lo relleno para que sea mucho más ligero. Luego ya postre, turrones y copa. Ese es mi menú. ¿El tuyo cuál va a ser?
Pues va a ser una royal de gamba roja al aceite de oliva.
No me dejes muy mal, ¿eh? Por
favor. No. Luego voy a hacer una cigala a la brasa sobre fondo marino al anís y una mayonesa de corales. Luego un plato que me gusta un montón, que es la falsa trufa con setas fermentadas y berza. Y luego pues vamos a comer un rodaballo asado y luego un pichón al carbón con achicoria y bocados de aceitunas alma de Jerez, que es impresionante.
Vea, yo si quieres te vienes tú a casa y yo me voy a la tuya, ¿eh?
Por supuesto que estás invitado, Adolfo.
Lo sé.
Y vienes con quien quieras, que esto es una casa súper abierta, tenemos poca estatura pero un corazón muy grande.
Oye, Martín, tenía ganas de hablar contigo de muchas cosas, además de esta iniciativa solidaria. Te has unido con el grupo empresarial agrícola El Jardín de Almayate para lanzar el aceite Vívelo. ¿Qué tiene especial este virgen extra? ¿Qué le diferencia de otros aceites?
Hombre, pues es un aceite, para mí, primero, llamado a conquistar el mundo. Segundo, utilizan los medios más avanzados y es el aceite para mí perfecto. Está diferenciado de todo lo que existía y el Vívelo se presenta en un envase revolucionario y moderno. Es un biberón gastronómico exclusivo que consigue guardar y mantener todos los aromas originales del aceite de oliva virgen extra. Ajá. Y hay un esfuerzo sobrehumano detrás de todo y hay luego sensaciones que yo no puedo ni contar, hay que probarlo. Es un viaje hacia lo auténtico y tienen muchísimas cualidades y muchísima sabiduría. Y yo cuando este año vamos a coger las copas y vamos a brindar por el Vívelo, que va a ser algo que va a dar la vuelta al mundo.
Qué bueno, ¿este aceite es mejor en crudo o mejor para cocinar?
Es que es impresionante en crudo, impresionante para cocinar, impresionante a todos los niveles, ¿eh? Y además tiene un dispensador que permite fácilmente regular la cantidad de aceite que desee el que está utilizando.
Qué bien.
Y no se desperdicia ni una gota.
Martín, una pregunta. Mira, Almayate, dos preguntas que tienen que ver con el sur, con mi tierra.
Sí.
Jardín de Almayate. Aquí en la provincia de Málaga hay un pueblito que se llama Almayate. Este aceite no vendrá de Málaga, ¿no?
No viene de Málaga. Viene de Andalucía y es una Jardín de Almayate, es un grupo empresarial con una trayectoria de más de 30 años de experiencia y hacen no solamente el aceite, es una empresa que es un ejemplo y es una empresa que tiene unas cualidades humanas y profesionales que son una lección para mí.
Pues déjame que te haga la segunda pregunta. Últimamente me han dicho, lo he probado y no me parece disparatado, salvo que me digas, Adolfo, ¿qué disparate estás diciendo? La ensalada, lechuga, cebolla, una ensalada mixta muy normal.
Me has dicho lo de Málaga y es de la finca jerezana de Ranchiles.
Ah, correcto. Mm. Vale, pues aquí es que tenemos un pueblito que se llama Almayate, también, sí, precisamente.
Será súper bonito, seguro.
Seguro. Mira, escucha esto de la ensalada, a ver si te parece un disparate o te parece acertado lo que te digo. Una ensalada mixta normal, lechuga, cebolla, un poquito de tomate, ¿vale? Y luego lo aliñamos como es tradicional. Sal, vinagre, pero ojo, en vez de verter solo aceite de oliva, verter aceite de girasol y luego darle un toque de aceite de oliva. Dice que si aliñas la ensalada solo con el aceite de oliva, termina comiéndose el sabor de las verduras. ¿Tiene sentido esto que acabo de decir?
Hombre, yo siempre me han educado para que respete todo lo que diga todo el mundo, pero teniendo el oro líquido que tenemos en España, eso no tiene ningún sentido. Al final,
correcto,
yo suelo decir, mira, cuando hacéis cochinillos, corderos, lechazos, aves, echarle cabezas de ajo con piel dentro y tenerlas ahí durante 35 o 45 minutos, y eso, esa cabeza de ajo te ha ido chupando todos los jugos que tiene, o no, las aves o los pescados, y coger esas cabezas de ajo, guardarlas con la piel y luego cortáis la parte puntiaguda de los dientes de ajo y le sacáis la pulpa, y cuando haces la sal con el vinagre, cuando mezclas para que la sal se disuelva en el vinagre, y cuando ya has visto que la sal se ha disuelto, porque si no la sal te puede parecer que te queda como arenosa, y es porque la sal no se ha disuelto, ¿me entiendes?
Comprendo.
Entonces disuelves en el vinagre la sal, luego le añades un poco de pulpa de esa, del ave asada o del cochinillo asado o del lechazo asado, luego le añades aceite de oliva virgen extra, que el que tenemos en este país, y yo te digo que si lo come Obama se pone blanco.
¡Ay, qué bueno!
Sí.
Oye, una cosa, estuve en Lasarte, qué sitio tan bonito, pero fácil aparcar, fácil llegar. El sitio, el salón me pareció alucinante, pero lo más alucinante, tuve la suerte de que Martín Berasategui se preocupara de que yo viviera una velada muy especial. Cuando terminé la cena, pude llegar a la cocina y le pregunté a Berasategui, oye, ¿esta cocina la habéis montado ayer o antes de ayer? Nueva, limpia, perfecta. No, es que hay una legión de gente que le pega un limpión a mediodía por la noche. Ojo, vi un batallón de tíos allí, de cocineros, como al frente de una pizarra, pero ¿qué están haciendo? Eran los maestros de los postres. Estaban haciendo balance de la jornada y preparando la jornada del día siguiente. Pero no contento con eso, me llevó a la bodega. ¿Podéis imaginaros cómo es la bodega de la casa de Martín Berasategui en Lasarte? Es una pasada. ¿Qué sitio tan mágico, qué especial se puede convertir un almuerzo o una cena, Martín?
Sí, al final es el sueño de un cocinero que se ha dejado la vida para el arte gastronómico. Con 25 años recibí la primera estrella Michelin en la casa familiar que nací, en el bodegón Alejandro. Allí empecé a soñar, cuando me dio la primera estrella Michelin, a soñar como cocinero. Creía que tenía algo que decir como cocinero, y ahí nació el proyecto que todo el mundo conocéis, que es el Martín Berasategui de Lasarte. Y además te tengo que decir que hoy me han dado la noticia de que el parque que está enfrente del restaurante se va a llamar Martín Berasategui.
Wow.
O sea que eres el primero en enterarte, porque me acaban de dar cuando estaba en el aeropuerto la noticia. Entonces, como estoy súper contento, pues sois los primeros en enteraros.
Enhorabuena y felicidades, amigo.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí, sí.
Oye, una cosa, para volver a la iniciativa solidaria con el Padre Ángel, qué maravilla dar de comer en Nochebuena a la gente que no tiene dónde pasarla, con amigos, con familiares. Es una experiencia muy potente, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una experiencia única, y que seas el elegido en pilotar esa cena de Nochebuena para esa gente que tanto y tanto merece, y que yo suelo decir que no solamente hay que acordarse esa noche, hay que acordarse todas las noches de todo el año. Al final cualquiera de nosotros podemos estar donde están ellos, y yo siempre no me arrugo ante nada en la vida, y mucho menos para esa noche. Yo siempre he dicho que es importante perder el miedo al primer paso, y algo fundamental, y yo, ya sabes que sigo con el mismo espíritu que siempre, y vamos a intentar hacerles una cena que les llegue al paladar y al corazón.
Qué bueno. Aquí tenemos a este camionero de la cocina, a este transportista de la felicidad, querido Martín. Me encanta poder hablar contigo estos días previos a la Navidad, y por tanto tener la posibilidad de desearte para ti y para los tuyos lo mejor para estos días. Gracias como siempre por tu amabilidad. Te mando un abrazo muy afectuoso.
Igualmente, yo a todos vosotros, Adolfo, a ti, a todo el equipo, a tu familia, pasar unas felices Navidades, unas felices fiestas, abrazaros familiarmente, con amigos, con todo, y 2018 que sea mucho mejor que el 2017. Vamos a ir de manera positiva y, como digo yo, con triple garrote y poco carbón,
¿eh? Feliz Navidad y enhorabuena por lo del parque, ¿eh?
Eso. Ha sido el primero en enterarte.
Martín, un besote fuerte. Gracias, amigo.
Igualmente. Un abrazote fuerte para todos.
Buenas noches.
Buenas noches.